Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este Tercer Sector, a este programa, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Y no exclusivamente esto, porque el tercer sector es mucho más amplio, también las mutuas, las mutualidades, las cooperativas, etcétera, etcétera. Tercer sector, que quiere decir que es, aparte de ser economía de personas para las personas, quiere decir que es un sector que no es un sector público, que es un sector compuesto por entidades privadas, pero que tienen dos características, que es, aunque tienen beneficios, esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para las que fueron constituidas, y que además son entidades creadas para actividades muy concretas, como la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer, subsanar montones de problemas que hay, el impulso de la educación. En fin, hoy en día podríamos decir que el tercer sector se alinea plenamente con los 17 ODS, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e incluso con algunas cosas más. Bueno, pues todo este mundo del tercer sector es además un sector muy vibrante en lo económico. Viene a representar algo así como el 10% de nuestro Producto Interior Bruto, unos 150.000 millones de euros. Bueno, ¿y eso cómo es posible? Pues muy sencillo, yo siempre pongo el ejemplo de las mutualidades. Si solo las mutualidades gestionan ahorro por más de 55.000 millones de euros por cuenta de sus socios, pues imagínense. Por cierto, que buena parte de ese ahorro está en el País Vasco con las famosas EPSV, Entidades de Previsión Social Vasca, ¿no? En una buena idea que tuvo el gobierno vasco de impulsar esa previsión social complementaria para los trabajadores en el momento de su jubilación o incluso antes, porque ellos tienen posibilidad de rescatar los fondos acumulados antes, y además tener una forma de financiar su autonomía para lo que necesitaran. Bueno, pues todo eso es el mundo del tercer sector, también en la solidaridad mercantilmente organizada, de alguna manera, para ser eficaces, porque es necesario ser eficaces. Más de 40.000 empresas se agrupan alrededor de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que dan trabajo a más de 2 millones de personas. Algunas empresas de tercer sector, algunas empresas muy relevantes de nuestro país, por ejemplo, tienen como cabecera fundaciones, ya lo saben. Siempre pongo el ejemplo de Fundación Mafre o no sé, la Fundación El Corte Inglés, o etcétera. Es decir, el hecho de tener por cabecera o la Fundación ONCE y su brazo empresarial a través de Ilurion, ¿no? O sea, son, al fin y al cabo, entidades creadas o recreadas en el mundo del tercer sector de gran importancia. Ya les hablaba, 40.000 empresas alrededor de CEPES, entre fundaciones se habla de unas 10.000, se habla de unas 24.000, 28.000 ONGs, nadie sabe exactamente el número, porque aunque les decía que para ser considerado ONG hay que ser asociación o fundación, las asociaciones son miles y miles, más de 600.000 en nuestro país, al menos eso es lo que dice el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Así que con estos datos pues pueden pensar o pueden considerar que es un sector muy vibrante y con mucha actividad. Decían en las fundaciones que allá donde hay un tema hay una fundación, y estamos hablando de 10.000 fundaciones, de las cuales 6.000 se consideran más o menos activas y algo menos de 1.000 miembros de la Asociación Española de Fundaciones. Pues imagínese si nos metemos en el tema de las asociaciones, ¿eh? O sea, la capilaridad es mucho más fuerte. Dicho estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema, que es un tema dedicado al voluntariado, a la naturaleza, a crear perfiles de hombres o de mujeres y hombres dignos y preparados para la vida. En fin, es un tema que me entusiasma. Incluso yo estuve involucrado en su día. Pero no vamos a desvelarlo antes de tiempo. Comenzamos. Los días 3, 4 y 5 de julio, Santander volverá a ser la capital mundial de la acción climática por tercer año consecutivo. Se va a celebrar la tercera edición del Congreso Internacional de Acción Climática, organizado por la Fundación Empresa Clima, FUNIVER y la Universidad Europea del Atlántico. Se celebrarán 6 sesiones sobre el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, la sostenibilidad de la cadena de valor, la medición de impactos y riesgos climáticos, soluciones tecnológicas para desafíos industriales, la geopolítica de la energía y los minerales críticos y la elaboración de informes de sostenibilidad alineados con la taxonomía. El encuentro prevé superar las cifras de otros años, donde cerca de 200 profesionales en representación de 186 empresas de 11 naciones diferentes se dieron cita. Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa Clima, comenta: este encuentro, este Congreso Internacional de Acción Climática, ha alcanzado la mayoría de edad. Vamos a tener 6 sesiones de alto nivel que van a tratar de manera transversal todo aquello que afecta a la sostenibilidad, desde la geopolítica y la minería al riesgo climático, pasando por el enfoque medioambiental de la tecnología y la cadena de suministro, y sin olvidar los marcos legales obligatorios para las empresas. Bueno, y Mafre dio a conocer, hizo entrega de los premios Fundación Mafre a la Innovación Social, destacando además entre esos premios, primero uno del el proyecto brasileño entre elegidos, por cierto, estos hay que decir, estos varios premios que se han entregado recientemente, el 23 de mayo concretamente, elegidos entre más de 400 proyectos presentados, Bueno, pues Cuidador de Confianza es el premio a la innovación social que se ha dado a este proyecto brasileño. Es una plataforma de ayuda a cuidadores de ancianos dependientes y gana el premio a la economía senior. Se provee a través de la inteligencia de datos un seguimiento clínico a tiempo real de la situación de los pacientes, ofrece formación para los cuidadores y facilita la compra de productos necesarios. Todo esto porque el número de personas mayores de 65 años en Brasil ha aumentado casi un 60% en los últimos 12 años, con lo cual tengan presente que todo el mundo envejece, envejece China, envejece Brasil y envejece España, y como consecuencia la demanda de sus cuidadores. En el caso de España, más del 20% de la población es mayor de 65 años. La atención domiciliaria es uno de los grandes problemas del sistema de salud de Brasil debido a la falta de formación de los cuidadores y de los mayores dependientes. Otros premios, por ejemplo, de esos 3 premios que ha habido, que es España, Brasil y Estados Unidos, pues nos referimos a Mark Millett, cofundador y CEO de Epic Safety, que en el que se habla de ese reconocimiento que le ha hecho Fundación Mafre. Diana Yusef, fundadora y CEO de Water Labs, hablando de servicios higiénicos portables que pueden ser instalados en cualquier parte del mundo. Y en definitiva, con eso se daba por terminada la 7ª edición de los premios Fundación Mafre a la innovación social, y se anunciaban la convocatoria de la 8ª edición de esos mismos premios. Más cosas, 3 millones de niños mueren cada año en África a causa de desnutrición infantil. Y esto nos lo recordaba Fundación Recover, que presentó un informe con motivo del Día Mundial de África hace unos días, el pasado 24 de mayo, en el que nos hablaba de que ese informe aborda la situación de desnutrición infantil en el continente africano y los buenos resultados de su programa NutriM, que lleva ya 3 años en funcionamiento y ha alcanzado casi 4.000 niños. Nos dice desde Fundación Recover que abordar la desnutrición infantil es allanar el camino hacia un mundo en el que podamos garantizar la paz y la seguridad, la buena salud y el bienestar de toda la sociedad. Abordar la desnutrición infantil es garantizar que la tierra siempre tendrá gente. Abordar la desnutrición infantil es demostrar que las personas siguen estando en el centro de todas las acciones, además de ser una expresión de nuestra humanidad, y que supone asegurar un mejor futuro para el conjunto de la sociedad africana. Con Fundación Recover, Hospitales para África, coincidiendo con el Día Mundial de África, que como les decía se celebró no el 24 de mayo como les decía, sino el 25 de mayo, nos habla de que hay 3 millones de niños que mueren cada año en África a causa de la desnutrición. Para ello, o para paliar en lo posible eso, pusieron en marcha su proyecto NutriM. Es un proyecto en marcha desde 2021 para ayudar a paliar las altas tasas de desnutrición infantil que existen en África subsahariana, en países como Camerún, donde ya se ha implantado con éxito y se ha encontrado con cifras alarmantes de desnutrición en comunidades del oeste y del este. Bueno, pues dicen que desde, según datos del informe y desde la puesta en marcha de ese programa de NutriM, se ha registrado a casi, se ha ayudado a casi 4.000 niños en 11 centros de salud de Camerún y Costa de Marfil. Del total de los niños registrados, Fundación Recover encontró que el 38% estaba en situación de desnutrición, 10% con desnutrición aguda y un 28% con desnutrición crónica. En algunas comunidades rurales, además de favorecidas del oeste y del oeste, donde trabaja Fundación Recover, se han encontrado índices alarmantes de desnutrición, hasta el 48% de la zona oeste y el 56% de la zona este. En este caso nos referimos a Camerún. Este dato supera ampliamente la media nacional, que es del 32% para el país y del 36% en el extremo norte. Más cosas, el próximo 29 de mayo, es decir, mañana, la Asociación de Economía Social de Aragón celebrará su 10º aniversario en el Centro de Tecnologías Avanzadas del Instituto Aragonés de Empleo. Durante el acto será un recorrido de los 10 años de CEPES Aragón como representante de la economía social aragonesa y contará con la participación de distintas autoridades, tanto regionales como estatales, y una mesa redonda donde se tratarán las políticas públicas de fomento y difusión de la economía social en distintos territorios del Estado español. Otro tema es que la 15ª Carrera General por la Inclusión reúne a más de 6.500 corredores. El lema, una meta para todos, ha tenido un nuevo récord de participantes con discapacidad, con más de 629 personas. La Carrera de la Inclusión cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el Comité Paralímpico Español. Gracias a las inscripciones se han recaudado 14.959 euros para el equipo de promesas paralímpicas de atletismo, iniciativa del Comité Paralímpico Español y General, y para facilitar y fomentar el acceso a la práctica deportiva de élite de niños y niñas con discapacidad. Por otro lado, Fundación Bafre destinó 300.000 euros para ayudar a los damnificados por las inundaciones de Brasil, aparte de activar su voluntariado social para ayudar en todo lo que fuera necesario y estuviera a su alcance. Más cosas, Fundación Adeco oferta 800 puestos de trabajo para personas con discapacidad, especialmente camareros de piso, mozas de almacén, recepcionistas, técnicos en logística y transportes, que son algunos de los perfiles que se solicitan en 9 comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco, Canarias y Baleares. Nos comentan desde Fundación Adecco que para acceder a estas ofertas es necesario inscribirse en el portal de empleo de Fundación Adecco. De este modo, las personas inscritas formarán parte de la base de datos de la entidad y tendrán acceso a los empleos adecuados a su perfil. Adecco ofrece un acompañamiento y atención individualizados a las personas con discapacidad que no encuentren, entre las ofertas disponibles, oportunidades adecuadas a sus necesidades o expectativas. Y también Fundación Adecco lanza el proyecto Dorotea para formar a personas con altas capacidades y bajos recursos económicos. El objetivo es garantizar una atención integral y apoyo económico a personas de entre 6 y 63 años con certificado de altas capacidades o que presentan excelencia académica pero que no tienen suficientes recursos para complementar sus estudios. El proyecto, que tiene previsto una duración de 5 años, contará con una dotación económica de 480.000 euros para la primera edición. Se abren 6 modalidades de becas: de formación reglada, beca máster, beca investigación, beca pupilo Dorotea, beca volver a empezar, para mujeres con responsabilidades en este último caso, y beca tesoros escondidos, para personas adultas en riesgo de exclusión. Más noticias: Ilunion monta una sala gamer solidaria en su sede central, el espacio que ha sido diseñado en colaboración con la Fundación Juegaterapia. Los voluntarios de la compañía podrán jugar online a videojuegos con niños y niñas hospitalizados. Fundación Mutualidad amplía el plazo para presentar candidaturas a su cuarta edición de los premios anuales hasta el próximo 31 de mayo a las 15 horas. Caser lanza un video podcast para sensibilizar en materia de dependencia y discapacidad. Este video podcast lo llaman Haz Limonada con Larry León. Y Baben y Fundación Good Job se unen para la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector tecnológico. Y hasta aquí las notas de actualidad, y ahora llegamos al tema que nos interesa, que es nuestra entrevista, porque trata de los scouts de España, que hablan de que en sus 112 años de historia en nuestro país van a ofrecer un impulso a la acción social y la sostenibilidad ambiental a través del voluntariado. Y para ello tenemos con nosotros a Candela Ruiz Mateo, voluntaria, representante institucional de Scout España, a la que saludamos. Bienvenida, Candela.
Hola, estoy súper contenta de estar aquí. Muchas gracias.
Necesito que hables, que te acerques un poco más al micrófono, o al revés, acércate el micrófono a ti.
Vale, ¿así? ¿Mejor? Gracias.
Sí, Candela, ¿desde cuándo en Scout España?
¿Desde cuándo?
¿Cuándo te iniciaste? Es muy jovencita, ¿no?
Sí, yo empecé en los Scouts con 5 años y ahora tengo 18, así que llevo 13, bastante tiempo, la verdad.
¿Y cómo se pasa todo ese tiempo comprometido? ¿Has encontrado una forma de vida alrededor de eso, un espíritu muy, muy vinculado a la naturaleza y una serie de valores?
Sí, al final... yo durante toda mi vida he estado trabajando, antes como educando, ahora ya soy monitora, ya soy voluntaria, y yo siempre lo digo cuando hablo con gente que no es scouts, de que a mí los scouts me definen. Yo he crecido dentro de los scouts, he aprendido dentro de los scouts, y gira en torno a unos valores que me han inculcado desde que soy pequeña y que ahora como voluntaria puedo ayudar a inculcar a personas dentro del movimiento y a niños y niñas de un rango de edad bastante grande, y estoy muy contenta de poder hacerlo.
Pero eso es que has tenido también buenos monitores, porque podías haber tenido o alguna mala experiencia y decir, bueno, yo por aquí no paso, ¿no?
Sí, está claro que todo esto sería imposible sin voluntarios y voluntarias y monitores y monitoras que estuvieran ahí para estar con nosotros y acompañarnos desde que somos pequeños. Y el movimiento Scout sería imposible sin todas esas personas que están detrás para poder fomentar toda esa educación, todo ese movimiento y todos esos valores.
¿Y hasta dónde llega tu compromiso de voluntariado? Porque claro, ahora mismo como voluntaria eres representante institucional de Scouts España. Eso es importante, ¿no? Para ti en primer lugar y para quien te esté escuchando, ¿no?
Sí, al final el voluntariado dentro de los Scouts es muy amplio y no solo puedes ser voluntario siendo monitor o monitora, se necesitan muchos tipos de voluntarios. Por ejemplo, a la hora de ayudar a crear todo ese espacio, por ejemplo, cocineros en las acampadas, gente que se encarga del material, monitores de apoyo, y luego ya a nivel más amplio en Scout de España, yo, por ejemplo, aparte de hacer una labor de grupo y ser monitora de niños, estoy en un equipo de Scout de España como representante institucional. Y es un compromiso distinto, pero también muy importante.
Vamos a hablar también con Gonzalo Barrera, que es voluntario y también es representante institucional de Scouts España. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Claro que sí. Bueno, yo lo que veo es que el movimiento Scout está más vivo que nunca. ¿Más o menos cuántos miembros hay en España en estos momentos? Se hablaba de no sé cuántos grupos. Ahora mismo
tenemos unos 310 grupos en toda España, contando con las islas y las ciudades autónomas. Y ahora mismo tenemos unos 35.000 voluntarios. Y ahora mismo el número de niños, no sé decirte, entre niños y jóvenes, no sé decirte cuántos hay.
Pero muchos.
Está muy vivo ahora mismo el movimiento.
Bueno, yo mismo fui scout de Baden-Powell, no nos queda eso, pero luego nos tenéis que contar un poco quién fue Baden-Powell, ese general inglés que estaba en Sudáfrica, etcétera, etcétera, y de dónde parte todo este movimiento de educación y de crear los futuros hombres y mujeres del mañana. Ya te digo que nos queda muy muy poquito tiempo para irnos para hacer una pausa, para unas comunicaciones, y no podemos alargarnos, así que tenemos que despedirnos. Enseguida volvemos, hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues después de escuchar a Katie James, seguimos con nuestros invitados, que no es ni más ni menos que Scout España, representados por un grupo de personas, de voluntarios, representantes institucionales de esta institución que en España cumple 112 años de historia, que tiene 17 organizaciones federadas en toda España y más de 310 grupos de Scout locales. Y que además quieren impulsar en este 112 aniversario pues la educación no formal, que ofrece la oportunidad de ayudar a las comunidades con actividades de aire libre y educación en valores. Gonzalo, seguíamos hablando. ¿Nos cuentas un poco cómo nace el movimiento? Bueno, entre tú y Candela, ¿cómo nace el movimiento, Gonzalo Barrea, que le tenemos al teléfono, Candela Ruiz Mateos, que está aquí con nosotros? ¿Cómo nace el movimiento Scout en el mundo? ¿Cuál es su historia? Brevemente. No consigo escucharte. Bueno, Candela, ¿nos vas contando?
Sí, bueno, Baden Powell fue un militar inglés y durante su época en Sudáfrica, como tú bien has dicho, durante el asedio de Mafeking, que era un poblado, él, para ayudar a la población que vivía allí, empezó a convocar a los jóvenes del pueblo para que realizaran labores de servicio para la comunidad, como ayudar a las familias, recoger cartas sí, que realmente nos enviaban.
Actuar de aguadores.
Sí, actuar de aguadores, exactamente, y ayudar. Y a raíz de eso le gustó mucho cómo funcionó, le gustó mucho el poder ayudar a través de los jóvenes, el poder enseñarles todas esas cosas, y decidió probar a hacer un campamento de verano con algunos chicos además de distintas clases sociales, porque habló con amigos suyos, pero también quería que vinieran al campamento niños que estuvieran en situaciones más desfavorecidas, y se fue a la isla de Brownsea a finales de julio y principios de agosto de 1908, si no me equivoco, o de 1907, y realizó ahí un campamento donde hizo diversas actividades, y además ahí también hizo cosas más lúdicas, hacían actividades como rastreos, corrían, hacían ejercicio, los dividió en pequeños grupos llamados patrullas para que aprendieran a trabajar en equipo, y a raíz de ahí y el lo bien que salió ese campamento, pues empezó a sacar una serie de capítulos de un libro llamado Escultismo para muchachos, que se publicaron en 1908, el campamento fue en 1907. Y poco a poco, pues por toda Inglaterra, los niños que iban leyendo esos capítulos que salían semanalmente, convocó una reunión y se encontró con muchísimas personas que querían ser scouts. Y así empezó un poco todo.
Bueno, pues muy curioso. Te estábamos pidiendo, Gonzalo, lo que pasa que se ha cortado la llamada, que nos comentaras un poco cómo empezaba todo. Yo estoy leyendo algunos datos impresionantes. Este año creo que cumplí 118 años, ¿no? Y 112 en España, o sea que la transmisión fue muy rápido. 57 millones de scouts en el mundo, 16 millones de proyectos y acciones de servicio comunitario, que suman 2.700 millones de horas invertidas. Vamos, que no perdéis el tiempo, ¿no? ¿A qué se refiere Gonzalo cuando se habla de Robert Baden-Powell, de Robert, el padre del escultismo? Exactamente, ¿qué significa escultismo?
Bueno, escultismo es esta metodología que usamos, el método scout. O sea, escultismo es una palabra que deriva de scout. Y el método scout es que los niños aprendan en pleno contacto con la naturaleza, en primera mano, de forma más práctica, unos con otros, juntos, porque si nos remontamos al momento de la creación, inicios del siglo pasado, pues no encontramos esta coeducación de chicos y chicas juntos. También otra cosa que se intentaba en Powell era juntar chicos de diferentes escalas sociales para que no hubiese diferencias entre ellos y que supiesen colaborar unos con otros, trabajar en equipo y esas cosas.
También está con nosotros Irene Peris, a la que damos la bienvenida, que es la coordinadora de comunicación y de la institución Scout de España. Irene, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, a ver, ¿cuál es tu papel dentro de como coordinadora de comunicación institucional dentro del movimiento Scout de España?
Pues como Candela y como Gonzalo, yo también soy voluntaria y en mi caso formo parte de la junta directiva, lo que nosotros llamamos el equipo scout. Entonces somos un grupo de personas, cada una nos dividimos un área. En mi caso, pues yo llevo, como bien has dicho, el área de comunicación y también la de relaciones institucionales. Y somos un poco, pues eso, los encargados de velar porque la entidad siga adelante.
Curiosamente, fíjate, llevo 10 años... produciendo, dirigiendo este programa y nunca había tenido un contacto con los scouts y tal, y un buen día aparece una nota que ha sido muy reciente y yo pensé, esto no me lo pierdo, pero no es que me lo pierda yo, digo, esto es muy interesante, muy importante para la sociedad española, la cual ese comunicado de 20 de mayo pasado decís que lleváis 112 años de historia y que podéis ayudar en la acción social y la sostenibilidad ambiental a través de vuestro voluntariado. ¿Qué necesitáis para que los jóvenes se acerquen al movimiento Scout, que creo que no tiene nada que ver con el pandillismo que hay por ahí, etcétera, etcétera, de malos rollos y cosas de estas, ¿no? Explícanos.
Sí. Bueno, lo primero de todo, por lo que has comentado, te quería agradecer que nos des voz en este espacio, porque al final es verdad que tenemos mucha presencia en todo el territorio español, pero a nivel mediático se nos conoce poco. Muchas veces es el boca a boca lo que nos hace tener más niños y más actividades en los grupos scouts locales, ya sea pues de ciudades, de pueblos más pequeños, más grandes. Y como bien comentabas, igual tenemos una imagen, pues puede ser, bueno, el pandillero, la verdad que nunca lo había escuchado, pero sí lo que se ve en la
O sea, quiero decir, hay pandilleros otro, ¿no? Y hay grupos maravillosos. O sea, yo mismo estaba diciendo, he sido scout de Baden-Powell. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, pues que éramos un poco garibaldianos, valga la expresión, íbamos un poco a nuestro aire, llevábamos uniforme, no sé qué, pero también íbamos a la montaña, compartíamos valores, en fin, este tipo de cosas, ¿no?
Es lo importante, justamente. Pues eso, en las películas puede ser que tengamos una imagen que vamos ahí con el uniforme, con las insignias, que vendemos galletitas, pero nada más lejos de la realidad. Nuestra labor es plenamente educativa. Nos juntamos con niños y niñas y adolescentes cada semana, cada sábado, cada domingo, para hacer actividades, para educarles en valores. Y, pues por supuesto, pues animamos a todo el mundo que quiera tanto formar parte de esas actividades de como siendo niño o como siendo voluntario, que busquen el grupo más cercano y que contacten con ellos y se apunten, porque les va a encantar la experiencia.
A ver, Irene, ¿y tiene precio acercarse al movimiento scout? Decir, bueno, es que yo me acerco, sí, pero mira, tienes que hacerte el carnet y vale tanto, te tienes que comprar el sombrero, las botas de montaña, la camisa, la... no sé, no sé si preguntas desde Irene o nos responde Candela, que viene perfectamente equipada aquí, ¿eh? Se ha presentado perfectamente equipada.
Muy bien, muy bien. Como debe ser. Pues sí que intentamos que sea lo más económico y accesible posible para todas las familias, sean de la clase social que sean. Sí que tiene un coste que, dependiendo de la comunidad autónoma, pues varía un poco, pero intentamos que sea lo mínimo posible, ya te digo, que cubra para pagar el seguro, que todo el mundo tenemos que tener un seguro, y aparte de eso, todo lo demás es labor voluntaria, así que pues es bastante asequible para las familias.
Candela, y tú me decías que habías entrado muy jovencita, muy de pequeñita.
Sí.
Y has ido creciendo en todo momento, ¿te llevaban tus padres o cómo era?
Sí, yo realmente entré de manera un poco aleatoria, porque cuando era pequeña nos mudamos de ciudad, cuando yo tenía 5 años, y mis padres, para hacer que mis hermanos y yo pues tuviéramos amistades, dijeron que mejor manera de socializar que apuntándoles a un grupo scout. Ellos no han sido scouts ni nada, pero les llamó la atención y nos apuntaron, y eso fue pues el desencadenante.
Por cierto, también hay muchos grupos scouts que están vinculados a instituciones religiosas, quiero decir, a colegios religiosos, a iglesias y tal. Pero vosotros no sois un movimiento básicamente religioso, ¿no?
No, Scout de España es un movimiento laico, porque en España también hay otra organización que es MSC, que es Movimiento Scout Católico, que sí que está vinculada a la religión cristiana, pero nosotros no.
Bueno, Irene, ¿qué más me puedes contar?
Pues que animamos, como bien he dicho antes, a todo el mundo, sobre todo ahora, sí que hemos lanzado esta campaña para animar a todo aquel que tenga una
que tenga una tiempo, en primer lugar, ¿no? Y que tenga inquietudes.
Claro, exactamente, que quiera dedicar un tiempo de su vida a ayudar a los demás, que crea que puede construir un mundo mejor, y le animamos a ser voluntario. Como habéis dicho, hay presencia prácticamente en todo el territorio español. Podéis entrar en nuestra web para consultar el grupo scout que os queda más cercano. E igualmente, también si entráis en scout.es/quiero-ser-voluntario, podéis rellenar un formulario y os damos toda la información que solicitéis. Lo repito por si queréis tomar nota, los que nos estáis escuchando. Scout, que se escribe S-C-O-U-T, scout.es/quiero-ser-voluntario. Y como digo, pues ahí rellenáis la información, el formulario, y os damos toda la información.
Y todo este movimiento se encauza a través, por medio de alguno de esos 310 grupos de scout locales, ¿no?
Justamente. Ellos son el motor de este movimiento, esos grupos scouts locales que hacen sus actividades y sus campamentos en todas partes de España, y que gracias a esos grupos pues pueden los niños acudir a las actividades y pasárselo bien y sobre todo aprender mucho y formarse como futuros o como ya ciudadanos de este mundo.
Queda entendido, ¿no? Lo de la información y compartir con otras personas, con que compartir valores, por ejemplo, como pues el amor a la naturaleza, medioambientales, el tema del compañerismo, el tema de respeto a las personas que bueno, el respeto en la familia, con los compañeros, en los ámbitos de trabajo, todo. Más cosas, señálame.
Justamente.
Candela, a ver.
Pues al final nosotros educamos de una manera en la que los niños y las niñas adquieren capacidades que a lo mejor de otra manera no podrían desarrollar. Por ejemplo, trabajan mucho en equipo, fomentamos mucho esa unidad, les proporcionamos un espacio seguro, que también es muy importante durante la infancia, un espacio donde ellos se sientan libres para hablar, les enseñamos el pensamiento crítico, son capaces de crear su propio pensamiento y además... Yo creo que algo también muy importante de los scouts que nosotros les proporcionamos es una segunda familia, porque es un ambiente en el que convives con muchas personas distintas durante tiempos muy prolongados, estás aprendiendo pero también te estás divirtiendo, al final creces en ese espacio y conoces a gente que te está acompañando desde que tienes 5 años o desde que tienes 13 cuando entres.
Que hacen los amigos de vida, ¿no?
Claro.
Amigos vitales.
Y los conoces de una manera distinta y una manera muy enriquecedora.
Gonzalo, ¿qué te llamó a ti? ¿Desde cuándo estás en el movimiento scout? ¿También empezaste muy jovencito?
Sí, con 9 años, desde 2013. Uh-huh. Yo entré más bien por, como muchos, por... Mi hermano mayor está, pues yo me meto también con él.
hay quien diría, bueno, a ver, yo me metí a scout porque quería ir a la montaña y en principio no quería ir solo, era muy pequeño, pero después de ir con los grupos y tal y cual, pues ya te arrancaste y luego continuaste, es que hay mucha gente que se mete a scout y luego ya se separa porque ya sabe volar, ¿no?
Empieza la universidad y lo deja porque se cambia de ciudad o ya tiene una edad y considera que ya no es con lo que quiere contribuir, pero que todo el mundo está invitado desde cualquier edad a continuar con sus andaduras, su movimiento.
¿Y qué os llama ser voluntarios ya cuando cumples determinada edad? Es decir, vas cumpliendo años y decir, oye, yo quiero aportar a los demás un poco de lo que los demás me han aportado a mí.
Claro, realmente en mi caso fue eso. Yo cuando me ofrecieron el dejar de ser educando para ya ser monitora, a mí lo primero que se me cruzó por la cabeza es quiero devolverle a mi grupo y quiero devolverle a todas estas personas todo lo que han hecho por mí durante tantos años.
Bueno, tienes vocación de tercer sector, absolutamente, ¿eh? De fundación.
Sí.
Muy, muy bueno. Gonzalo, ¿en tu caso qué te motivó a continuar como voluntario y elevarte a representante institucional?
Sobre todo el seguir trabajando con un grupo de gente fantástica que es con la que llevo trabajando y haciendo voluntariado un par de años, el estar con ellos, este ambiente y decir, es una labor para la que me veo capacitado y es una labor útil para la sociedad, es bueno que esté haciendo esto.
Hablarme un poco de los valores en que incurrís allí o que os han transmitido, o sea, porque oye, si has empezado con 9 años o tú todavía más joven, Candela, algo habéis recibido, ¿no? A ver, ¿quién me responde? Gonzalo.
Vale, yo en valores los de compañerismo, los de medio ambiente, el proteger al indefenso, proteger al indefenso me parece un valor muy importante que aprendemos en cuanto a la naturaleza y en cuanto a tu hermano pequeño, un compañero que le cuesta más expresarse, sal tú a ayudarle, sal tú a cubrirle. Me parece un valor bastante importante que aprendió.
Es que, aparte, eso de los scouts casa perfectamente con muchos españoles, que son muy quijotes. Nos metemos a defender causas perdidas a veces, y no tan perdidas, pero contribuir en lo que se puede hacer un mundo mejor, ¿no? En tu caso, Candela, cuéntanos alguna acción que hayas llevado a cabo como scout, bien como voluntaria representante o bien en tu época de scout de mayor esplendor que tú recuerdes y de, mira, para mí fue especialmente divertido, bonito todo este tema.
Pues en el caso de mi grupo, todas las secciones, todos los rangos de edades, todos los niños, cada año tenemos la labor o nos ponemos el propósito de desarrollar un proyecto social, como nosotros lo llamamos. Y yo recuerdo con especial cariño, siendo yo muy pequeña, yo era manada, que es el rango de edad entre 9 y 11 años, o sea, 8 y 11 años, y recuerdo que obviamente los proyectos van variando, cuando somos más mayores son más, son a nivel más grande, son más tal, pero en nuestro caso además nos daban la libertad de poder elegir lo que queríamos hacer, y hubo un año que nuestro proyecto social fue durante unas navidades ir a los centros de personas mayores de nuestra ciudad y cantar villancicos y pasar tiempo con ellas.
Pues te garantizo que eso les encantaría, porque a la gente mayor, y además que está aislada ahí un poco, no sé qué, tienen su dinámica, su vida y tal, pero ver tanta juventud
fue súper
informada y con buen rollo.
Sí, fue súper enriquecedor y pasar el día con ellos y además al final, como era algo recurrente, al principio era un proyecto de Navidad, pero lo seguimos haciendo durante todo el año y yo recuerdo la ilusión con... Sí, fue súper bonito y a día de hoy los niños pequeños de mi grupo siguen haciendo eso.
Bueno, dará trabajo porque no vais a cantar todos los años el mismo villancico, habrá que repasar, etcétera.
Claro, va cambiando el itinerario.
Gonzalo, ¿tú alguna cosa que recuerdes con especial cariño?
Muchas campañas de recogida de alimentos. Porque a mí estas me gustan en especial porque es contacto directo con la sociedad. Uh-huh. Es acercarte a una persona, pedirle, explicarle quién eres, explicarle por qué estás haciendo esto y que es algo bueno, que estás recogiendo comida para personas necesitadas. Me parece, a mí las actividades estas que son contacto directo con la gente de a pie me gustan mucho.
Uh-huh. Pues genial. Irene, ¿qué nos puedes contar al respecto? Porque tú también has sido scout, que empezaste de pequeñita, ¿o no?
Sí, yo empecé con 6 añitos, que es la edad a la que empiezan nuestros niños y niñas, y pues hasta el día de hoy. Así como algo que recuerde, por decir algo diferente y también bastante reciente, es la creación de una comisión de infancia que recoge pues todas las inquietudes de nuestros niños, tiene representantes de cada una de las comunidades autónomas. Y bueno, pues es un poco la forma de darles voz dentro de nuestra entidad, más allá de sus grupos scouts de sus pueblos y ciudades.
Irene, ¿hasta cuándo asumiendo esta función de coordinadora de comunicación institucional?
Pues este mismo noviembre tenemos una asamblea y ahí habrá un cambio de ejecutiva, así que veremos a ver hasta cuándo.
Pero vamos, ¿tú dispuesta a seguir trabajando por el movimiento scout?
Por supuesto, claro que sí. Yo creo que todos los scouts estamos siempre dispuestos a echar una mano en lo que haga falta.
O sea, que sois un poco como la UME en otro... Más bien, ya sé de dónde el presidente Zapatero se sacó la idea de la UME, ¿eh? Debió ser scout de pequeño también. Bueno, no está nada mal, ¿eh? O sea, veo dispuestos a trabajar y además con el lema... de los piratas por divisa, hasta donde el viento nos lleve, ¿no? Una cosa de esas.
Totalmente. Donde haga falta, claro que sí. Yo creo que cualquier scout te diría eso.
Bueno, nos quedan pocos minutos, Irene. Así que si tienes que hacer peticiones o quieres comentar algo, o necesitas ayuda o quieres hacer un llamamiento para que los jóvenes, no sé yo si mucha gente joven nos está escuchando, pero seguro que muchos de ellos son padres de niños y deben saber que estando en un grupo scout están en buenas manos, es una buena manera de pasar el sábado, el domingo, de reunirse, de celebrar, concelebrar, hacer... adquirir buenos hábitos, por ejemplo, yo digo mucho el respeto, es que es fundamental, y es respetar a tu prójimo, etcétera, ¿no? A ver, Irene, es tu tiempo, a ver, dispara.
Pues mira, así como has dicho y como hemos venido diciendo durante todo el programa, animamos a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que se apunten a un grupo scout, que se lo van a pasar en grande y que además van a encontrar su lugar, se van a sentir acompañados y sobre todo, pues eso, que se van a formar en valores y luego cuando sean mayores seguro que guardan un gran recuerdo. Y pues si no a los niños, si no nos escuchan, pues a esas familias que igual quieran encontrar ese espacio a los que donde puedan ir los niños a... pasarlo bien y alejados de las pantallas, del día a día en el cole, algo diferente, que busquen el grupo scout más cercano en nuestra página web, scout.es, y que no duden en apuntarlos. Y luego, a la parte más mayor, a partir de los 21 años, pueden apuntarse, como bien he dicho antes, a ser voluntarios, en scout.es/quiero-ser-voluntario, que les va a encantar la experiencia, que se van a sentir muy realizados porque van a aportar su granito de arena para construir un mundo mejor.
¿Cómo es vuestra, Irene, cómo es vuestra coordinación a nivel internacional, a escala internacional?
Tenemos una dimensión internacional, exactamente. Bueno, primero la región europea y luego ya a nivel internacional. Cada país se reúne con todos los scouts que haya. En nuestro caso, como hemos dicho antes, con los scouts católicos. Nos coordinamos con ellos y acudimos a las reuniones que van haciendo y conferencias cada X años. Hacen esas conferencias. Luego también tenemos una responsable internacional dentro del equipo, así como yo lo soy de comunicación, pues hay otra chica que se encarga de la parte más internacional. Y siempre vamos un poco siguiendo la estela de lo que van marcando desde esta organización mundial.
Bueno, tú Candela, hasta ahí no tocas, ese palillo no lo tocas, tú eres más local, ¿no?
Sí, yo por ahora no llego a tanto.
¿Qué estás en un grupo, o sea, sigues siendo como voluntaria, representante institucional, etcétera, pero eres monitoria de un grupo aquí
sí.
En Madrid?
No, aquí en Madrid no, yo soy de Extremadura. Uh-huh. Y
todavía
yo...
mejor, es un paraíso natural increíble.
Totalmente,
también, ¿no?
Totalmente, y este año me he venido a vivir aquí a Madrid. Y además, como con las labores de representante institucional, está genial, porque al final Madrid es la capital.
Es lo que es, ¿eh? Pero cuando queremos hablar de naturaleza, o tiramos para el norte, o para el sur, o para el este, Extremadura está por descubrir.
Claro, y yo sigo en mi grupo allí, y trabajando, y como monitora, y a un nivel más local y más pequeñito, pero muy encantador.
Muy encantador. ¿Y qué ambiente has encontrado en los scouts de Madrid?
Pues también un ambiente muy bueno, muy positivo, es distinto, pero al final cada comunidad autónoma se rige por unas bases y nos une a todos lo mismo, esas ganas de trabajar, de ser voluntarios, de cambiar el mundo, y es muy positivo también.
Pues muchas gracias, Candela Ruiz Mateo, sé que como decía, oiga, que el apellido es mera coincidencia, os comentaba. Muchísimas gracias, voluntaria representante institucional de SCUD España. Tenemos que despedirnos, adiós Irene Peris, pero no será la última vez, es coordinadora de comunicación de institucional también del Movimiento SCUD de España. Y Gonzalo Barrera, hasta luego, pues, también hello. Voluntario, representante institucional. Ha sido un placer, ¿eh? Adelante, chicos. Bueno,
igualmente, hasta pronto.
Claro, tenemos que despedirnos, tenemos que marcharnos, que el tiempo es lo que es. Así que desearles feliz semana. Ya saben que vamos a tener el calor aquí encima. Feliz semana. Y ya saben, nuestro lema para este programa: lo mejor está siempre por llegar.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa... Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.